Programa 15, Rosario Castellanos.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Bienvenidos, amable auditorio. Los saluda nuevamente su amiga Leonor Cortina. En este programa hablaremos de la notable poeta y escritora mexicana Rosario Castellanos. Me gustaría empezar, a manera de epígrafe, con una bella frase de Rosario que refleja una de sus preocupaciones centrales en su vida y en su obra, la situación de la mujer.
La mujer es la que permanece, rama de sauce que llora en las orillas de los ríos.
Tuve el enorme privilegio de conocer a Rosario Castellanos. Unos meses antes de que fuera nombrada embajadora de México en Israel, tomé un curso breve con ella. Éramos unas cuantas alumnas, sentadas alrededor de una gran mesa, presidida en la cabecera por Rosario Castellanos, lo que nos permitía convivir con ella en la clase más estrechamente. Era una mujer extraordinaria, dotada de esa rara cualidad que se conoce como carisma. Carisma que se podría resumir en pocas palabras. Una gran sencillez y un entusiasmo que contagiaba a quienes la escuchábamos. Jamás nos habló con la distancia ni la solemnidad del pedante. Parecía no darse cuenta que ella era una persona digna de ser admirada. Tan fascinante era su plática que cuando alguna de las alumnas se extendía en preguntar o comentar algo, inmediatamente era obligada a guardar silencio por las demás. No queríamos perdernos una sola palabra de Rosario Castellanos. Rosario nació en mayo de 1925 en la Ciudad de México por un mero error geográfico, como solía decir ella, pues sus padres eran originarios de Chiapas y solo se encontraban de paso en la capital. A las pocas semanas de su nacimiento, sus padres regresaron con la niña recién nacida a Comitán. Rosario nos describe la población de Comitán, donde pasó su niñez y adolescencia.
Pequeño pueblo fronterizo con Guatemala, pueblo apacible donde transcurrió mi infancia y los primeros años de mi niñez.
Su padre, César Castellanos, era ingeniero civil y pertenecía a las familias más importantes de Comitán. Poseía además una gran extensión de tierras de cultivo. Su madre, Adriana, era una mujer bonita, sencilla, chaparrita, 20 años menor que su esposo y con muy pocos intereses, fuera de sus labores del hogar y el acudir a misa con frecuencia. La relación del matrimonio Castellanos era distante y fría. Al año de nacida Rosario, tuvieron otro hijo, Benjamín, el predilecto por ser varón. En él se concentró toda la atención de sus padres y la pequeña Rosario se refugió en el cariño de su nana india, Rufina. Con ella aprendió palabras y oraciones en celtal. La gratitud a su nana y el sufrimiento de los indios de su tierra le inspiraron algunas de sus obras más importantes: Balún Canán, Ciudad Real y Oficio de Tinieblas. La novela Balún Canán es la más autobiográfica de las tres. En sus páginas recogió los recuerdos de su infancia que más huella dejaron en ella: su nana Rufina, el desapego de sus padres hacia ella y la muerte de su hermano Benjamín. La muerte de Benjamín aumentó su sentido de soledad. Perdió a su compañero de juegos. Rosario tenía entonces 9 años. en Balún Canán, dejó testimonio de ese trágico momento, solo que Benjamín en la novela toma el nombre de Mario.
Suplico a cada uno de los que duermen bajo su lápida que sean buenos con Mario, que lo cuiden, que jueguen con él, que le hagan compañía, porque ahora que ya conozco el sabor de la soledad, no quiero que él lo pruebe.
La muerte de Benjamín fue un terrible golpe para sus padres. Pero el hermano, aún después de fallecido, continuó siendo el centro de atención. Cada semana iban al panteón a visitar al niño muerto y contarle cuentos. Y en la Navidad le llevaban juguetes. Al quedarse Rosario como hija única, sus padres extremaron sus cuidados con ella por el temor a perderla. Pero la niña, más que amada, se sentía vigilada y sometida a sus mayores. Rosario vivió con sus padres en Comitán hasta la adolescencia. Ahí estudió la secundaria. Y en Comitán, todavía niña, escribió sus primeros versos e inició un diario donde, además de registrar sus sentimientos personales, escribía sobre los sucesos del pueblo. Esas crónicas de su diario le habrían de servir después para escribir sus cuentos, novelas y poemas. Fue una joven retraída y huraña. Dedicaba su tiempo a leer libro tras libro y se negaba a asistir, a pesar de los ruegos de su madre, a las fiestas de las quinceañeras en el Salón Olimpia de Comitán. Rosario nos describe la angustia de su adolescencia en un bello poema de su libro Trayectoria del Polvo.
La adolescencia es tensa como el junco. Su perfil se agudiza para poder acuchillar el aire. Es una vocación incesante hacia la luz más íntima, que se esquiva siempre como en un laberinto. Es la dura tarea del que busca la dicha sobrehumana del encuentro.
Una nueva desgracia habría de caer sobre la familia Castellanos. Con el repartimiento de los latifundios durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, su padre perdió la mayor parte de sus tierras y no encontró mejor salida que trasladarse a la Ciudad de México para empezar de nuevo. En 1942 llegó con su esposa y su hija a la capital. Primero vivieron en un pequeño departamento en la colonia Roma y después se cambiaron a una enorme casa con jardín en lo que ahora es Avenida Constituyentes. Se trajeron con ellos los restos de Benjamín en una pequeña caja. Los tres, padre, madre e hija, vivían solitarios en esa enorme casa con los restos de Benjamín. Rosario sufría con esa obsesión de sus padres y se sentía acosada por la soledad y la tristeza.
En mi casa, colmena donde la única abeja volando es el silencio, la soledad ocupa los sillones y revuelve las sábanas del lecho y abre el libro en la página donde está escrito el nombre de mi duelo. Soledad, mi enemiga, se levanta como una espada a herirme, como soga a ceñir mi garganta.
En la Ciudad de México, Rosario entró al Colegio Luis G. de León y ahí cursó la preparatoria y conoció a la que sería su mejor amiga y confidente, la escritora y poeta Dolores Castro. Pronto llegó el momento de decidir la carrera que había de estudiar. Entró a la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero se inscribió en Derecho, pero viendo que no tenía la menor vocación para las leyes, a los pocos meses se cambió a la Facultad de Filosofía y Letras. Fue una época de grandes satisfacciones para Rosario. La relación con amigos y maestros que compartían sus inquietudes y estimulaban su vocación literaria la compensó con creces de la tristeza y soledad de su casa. Su paso por la universidad significó mucho para ella.
Fue la vía para reflexionar en torno a este mundo y tratar de entenderlo, de ordenarlo, de jerarquizarlo.
Terminó su carrera de maestra en filosofía y letras con honores en junio de 1950. Presentó una tesis muy original, titulada Sobre la cultura femenina. El tema mostraba una de las más hondas inquietudes de Rosario. Además, era de suma urgencia y actualidad, porque en aquel entonces la mujer mexicana no tenía derecho a votar. En 1947 se había permitido el voto femenino en los municipios. Y 3 años después de la tesis de Rosario Castellanos, en octubre de 1953, le fue concedido el voto a la mujer mexicana. Rosario presentó un examen profesional brillante. En el examen dio muestras de sus amplios conocimientos, su capacidad de reflexión y su fino sentido del humor. Sus sinodales le otorgaron mención honorífica. En su tesis, escrita en forma crítica y haciendo uso de la ironía, termina rechazando indignada la supuesta incapacidad de la mujer por sus condiciones biológicas y señala:
me niego a aceptar que las glándulas determinen su destino para perfeccionar a la naturaleza, para suplir sus carencias o para equilibrar los factores que la integran. Está la educación. Esto es lo que el hombre ha tenido y la mujer no.
Dos años antes de terminar su carrera, en 1948, murió su madre. Y poco tiempo después falleció su padre de un ataque cardíaco. Rosario se quedó huérfana y enfrentó nuevamente la soledad. Como siempre, no encontró mejor medio de expresar su pena que la poesía.
Aquí me quedaré llorando como el fruto, derribado a pedradas de la copa del árbol y su sustento.
La tristeza y el dolor de su orfandad se compensó de alguna manera al permitirle a Rosario ser dueña de sí misma y dedicarse de lleno a lo que más anhelaba, la literatura y el estudio. Cuando terminó su carrera, el Instituto de Cultura Hispánica le otorgó una beca de posgrado en Madrid. Se fue acompañada de su querida amiga Dolores Castro y al terminar el curso aprovecharon para viajar por Europa. En Italia conocieron a la poeta chilena Gabriela Mistral, a quien Rosario siempre profesó una profunda admiración. Convivieron con ella unos días y, como era de esperarse, se hicieron amigas. La intención de Rosario desde que se inició en la poesía era crear poemas emotivos con imágenes referidas a cosas concretas, como los de Gabriela Mistral. Poemas que le permitieran hablar de todo aquello que estaba al alcance de su experiencia. Le seducía de Gabriela Mistral su espíritu apasionadamente religioso, su ímpetu y su gracia, y su lenguaje nuevo y vigoroso. A su regreso a México, empezó a desplegar una gran actividad, El gobierno de Chiapas la nombró promotora de actos culturales. En esa época, como Sor Juana, que se cortó el pelo para estudiar matemáticas, Rosario se rapó para evitar caer en la tentación de alguna propuesta matrimonial. A los pocos meses tuvo que regresar a la capital porque enfermó de tuberculosis. 2 años después, regresó nuevamente a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, la ciudad real de sus cuentos y novelas, como funcionaria del Instituto Nacional Indigenista. Desarrolló entonces una interesante labor educativa entre los indígenas, valiéndose del Teatro Guiñol. Chiapas, su tierra de origen, será el lugar siempre presente en ella y el lugar que recreará en su literatura, sobre todo en sus cuentos y novelas. Sibalún Canán es una novela autobiográfica escrita con un lenguaje poético donde los personajes más importantes son su nana Celtal y su hermano. En Oficio de Tinieblas recurrió a una narración más fluida. Es una novela que, basada en un hecho histórico, el levantamiento de los indios chamulas en 1867, denuncia la opresión y el sufrimiento de los indígenas. La novela se inicia de una manera sobrecogedora. Unas indias tzotziles se dirigen a Ciudad Real a vender sus ollas de barro, sus productos agrícolas y sus telas. De pronto se ven sorprendidas y asaltadas por unas mujeres ladinas que les roban sus mercancías. Solo algunas logran escapar. Una de las que pudo esconderse y escapar, una jovencita llamada Marcela, llega a Ciudad Real.
Con su fardo a cuestas, en medio del arroyo, porque a las personas de su raza no les está permitido transitar en las aceras. Turbada por el gentío, aturdida por el lenguaje extraño que le golpeaba los oídos, no quiso escoger el rumbo del mercado, sino que se desvió por caminos laterales.
Llevaba a vender sus cántaros de barro. Se detuvo ante una tienda. Fue tratada con grosería por la dueña, que le preguntó por el precio de sus cántaros. Y con el pretexto que adentro es donde le van a pagar, la mujer la llevó a la habitación de un hombre, Leonardo Cifuentes, un cachlán, es decir, un mestizo blanco que abusó de ella. Rosario, como muchos otros escritores que no les gusta que los clasifiquen, se oponía a que la consideraran dentro de la corriente indigenista. Mis novelas y cuentos, decía ella,
no encajan en esa corriente. Uno de sus defectos principales reside en considerar el mundo indígena como un mundo exótico en el que los personajes, por ser las víctimas, son poéticos y buenos. Los indios son seres humanos, absolutamente iguales a los blancos, solo que colocados en una circunstancia especial y desfavorable. Los indios no son misteriosos ni poéticos. Lo que ocurre es que viven en una miseria atroz. Es necesario describir cómo esa miseria ha atrofiado sus mejores cualidades.
Son tantos los abusos y dramas que relata Rosario en Oficio de Tinieblas, que mantiene a sus lectores con un nudo en la garganta y el corazón encogido. Pero si los indios sufren injusticias y abusos innombrables en manos de mestizos y blancos, el relato de Rosario es tan real que también escribe acerca de los sufrimientos y contradicciones que se dan entre los propios indios. Como el trágico caso de Marcela, la joven tzotzil, que después de ser violada por un cachlán, se tiene que enfrentar a la violencia y el abandono de su madre, que la entrega a otra mujer llamada Catalina. Y esta mujer dispone de ella como un objeto, al casarla con un retrasado mental, sin preguntarle siquiera su opinión. Además de la novela y el cuento, Rosario Castellanos publicó varios libros de ensayos. El más conocido y atractivo de todos es Mujer que sabe latín, por aquello de que mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin. Libro en el que dedica dos capítulos a la condición femenina y habla también de varias mujeres escritoras bajo una perspectiva feminista. Si en la narrativa y el ensayo demostró Rosario su gran talento y fueron un medio para expresar sus convicciones feministas y su compromiso con los indios de su tierra natal, fue en la poesía donde su verdadera naturaleza se desenvolvió más libremente. Rosario consideraba la poesía muy cercana a la filosofía, porque según lo expresó ella, tanto la poesía como la filosofía intentaban llegar a la raíz de las cosas. En su obra poética reunida en el libro Poesía no eres tú, penetra en lo más profundo de su ser, nos habla de la muerte, de la soledad, de la angustia amorosa y del dolor de ser mujer. En este libro se encuentra el bellísimo poema Lamentaciones de Dido, considerado junto con Muerte sin fin de José Gorostiza como los dos grandes poemas del México del siglo XX. Es un poema sobre la desgracia amorosa, el abandono y la soledad después del amor, inspirado en la mujer Dido, un personaje de la Eneida del poeta romano Virgilio. Escuchemos unos fragmentos de este gran poema.
Guardiana de las tumbas, botín para mi hermano, el de la corva garra de gavilán. Nave de airosas velas, nave graciosa, sacrificada al rayo de las tempestades. Mujer que asienta por primera vez la planta del pie en tierras desoladas. Y es más tarde, nodriza de naciones. Nodriza que amamanta con leche de sabiduría y de consejo. Mujer siempre, y hasta el fin, que con el mismo pie de la sagrada peregrinación, sube, arrastrando la oscura cauda de su memoria, hasta la pira alzada del suicidio. Tal es el relato de mis hechos. Dido, mi nombre. Dido, la abandonada, la que puso su corazón bajo el hachazo de un adiós tremendo.
Rosario se casó en 1958 con el filósofo Ricardo Guerra. El matrimonio duró hasta 1970. Su amor por Ricardo inspiró su poesía y también generó una serie de cartas bellísimas. Nada, ni las penas de amor, ni la atención a su hijo Gabriel, impidieron a Rosario Castellanos que desarrollara una actividad incansable. No solo se dio tiempo para escribir novelas, cuentos, poesía, sino que la enseñanza en la universidad y en otras instituciones y el periodismo fueron también parte fundamental de su vida. Rosario murió el 7 de agosto de 1974, en la plenitud de su carrera como escritora, a los 49 años de edad. Estaba entonces de embajadora de México en Israel. Un día salió descalza del baño de su casa en Tel Aviv y al conectar una lámpara, una descarga eléctrica la mató. Rosario dejó un enorme vacío en el mundo cultural de México. Extrañamos su intensidad poética que nos habla de penas y sufrimientos reales. Extrañamos su espíritu de lucha, su entrega a las causas nobles, su preocupación por las mujeres y el amor por los indios de su tierra. Quizá México y Chiapas serían un poco diferentes algo mejores si Rosario Castellanos continuara viva. Por hoy damos por terminado este programa. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado, en los controles técnicos Juan Soto, musicalización José Luis Otelo, guión e investigación Leonor Cortina, producción Salvador Pérez. Se despide de ustedes Leonor Cortina. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.